Desde la ciencia hasta la cultura, desde la política hasta la tecnología. En Conciencias de Género, descubriremos cómo las mujeres están cambiando la historia actual. Únete a nosotras en este viaje sobre trayectorias de mujeres en Chile. Conducido por Rayén Barriga Parra y Catherine Pavés Marchand.
Hola a todas y todos, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conciencias de Género. Hoy es nuestro segundo capítulo de la tercera temporada de nuestro programa. Este programa comenzó en 2022 y desde entonces estamos aquí en Radio UDEC, a quien agradecemos profundamente el espacio para poder seguir hablando de trayectorias de mujeres en Chile. Hoy, como es costumbre, tenemos una nueva invitada a quien quisiera presentarles. Ella es Cecilia Bocás, directora del estudio Tu Voz Importa de Fundación Antonia, donde hace poco lanzaron los resultados de su encuesta regional sobre violencia de género contra las mujeres en el Biobío. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación a poder compartir lo que estamos trabajando desde la Fundación.
Muchas gracias por venir. Estamos muy contentas de conocer estos resultados. Me gustaría, Cecilia, que contáramos un poco de qué trató esta encuesta. ¿Cuántas mujeres entrevistaron? ¿Cuáles fueron los tipos de violencia que preguntaron? ¿Y cómo fue la metodología para que estas mujeres pudieran identificar las distintas expresiones de violencia en sus vidas? Recordemos que esta encuesta fue ejecutada en las tres provincias del Biobío, por lo cual abarcó Arauco, Concepción y Biobío.
Así es. Mira, esta es una encuesta que busca caracterizar cómo se da la violencia de género en la región del Biobío, violencia de género contra las mujeres. Sabemos que hay otros tipos de violencia, pero lo que nosotras estamos revisando es violencia de género contra las mujeres, porque es una precisión que nos han hecho varias personas. Tiene tres dimensiones: conocer cuáles son las tipologías de violencia que se viven en la región, cuáles son las consecuencias donde sucede la violencia y cuáles son los contextos también donde pasa violencia de género contra las mujeres. Teníamos una muestra y queríamos llegar a 4.830 mujeres de todas las comunas de la región y afortunadamente superamos esa muestra y llegamos a 5.528 mujeres de las 33 comunas de la región y solo en la comuna de Concepción recibimos 997 respuestas, lo que a nosotras nos pone súper contentas porque superamos lo que nos habíamos propuesto en algún momento. ¿Qué tipos de violencias nosotros tipificamos en este instrumento que quisimos levantar? Son cinco tipos de violencia: violencia psicológica, sexual, digital, económica y física. Sabemos que hay otros tipos también de violencia, sin embargo teníamos que acotar el instrumento si no iba a quedar algo muy extenso y que tú, yo sé que la respondiste, era un instrumento ya súper largo, tomaba cerca de 10 minutos responder, eran 89 preguntas donde tratamos de abarcar la mayor cantidad de información para poder tener también esta visión, esta radiografía de la región, cómo se está dando la violencia, cuáles son los lugares, cuáles son los tipos. Las características que teníamos para que las personas pudiesen participar de la encuesta era dirigida a personas que se identificaran como mujer, mayores de 18 años y que residieran en alguna de las comunas de la región. Y tú me preguntabas la modalidad, ¿cierto?, de cómo llegamos a esta información.
Claro, porque igual pasa muchas veces que cuando a una le hablan de violencia tiende a decir no, como ya no he sufrido violencia física, entonces nunca me han violentado. Pero hay, como decíamos, muchos tipos de violencia y a veces no sabemos identificar cuáles son.
Sí, ahí es donde nosotros también creemos que esta encuesta va a poder ampliar un poco la mirada de salir de que la violencia física es el único tipo de violencia, que hay otros tipos de violencia que son las que nosotros también pudimos tipificar. ¿Cuál fue la forma? Nosotras era una encuesta, ¿cierto?, con varias preguntas donde seleccionábamos o les poníamos algunas situaciones a lo largo de la vida. Porque si preguntamos, como tú dices, ¿has vivido violencia física? Posiblemente voy a decir que no, o si no hago esa reflexión, quizás voy a creer que no estoy viviendo algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué hicimos? Redactamos algunas situaciones a lo largo de la vida y les pedíamos a las personas que pudieran seleccionar si la habían vivido una o dos veces, tres a cuatro veces, si no la había vivido nunca, si no tenía que ver con mi contexto, teníamos la opción de no aplica. Entonces, también es una forma de poder acercar ciertas situaciones que pudiesen parecer bastante cotidianas, pero que son violentas, sobre todo en algunas dimensiones que a lo mejor a veces las dejamos pasar o las minimizamos porque creemos que no es tan importante.
Claro. Cecilia, y en los resultados de la encuesta ustedes hablan de que 6 de cada 10 mujeres han vivido prácticas de aislamiento social durante una relación con una pareja hombre, digamos. Uh-huh. Lo que implica, claro, que no es un número menor de personas que han vivido esto. Me gustaría saber qué tipos de aislamiento pudieron identificar.
Sí, ahí la pregunta era, claro, si el tener una relación con un hombre me había hecho sentir que estaba aislada. ¿Qué pasa con la violencia psicológica? Que estas relaciones por lo general tienden a aislar a las personas, es decir, a que deje de juntarse con sus amigas, con sus amigos, con su familia, porque de esa forma pueden tener el control total de esta persona y esta persona tampoco tiene redes de apoyo a quien poder decir, ¿sabes qué me está pasando esto? O el otro día me hizo este comentario que a lo mejor no me hizo sentir tan bien. Entonces el aislamiento social es una característica de la violencia psicológica que es súper preocupante, porque cuando estamos aisladas no tenemos quien nos ayude y nadie sabe lo que me está pasando.
Claro, y eso finalmente va como creciendo, creciendo, creciendo y termina de otras maneras. De hecho, algo que mencionaste es algo que también quisiera yo destacar, porque en el mismo ítem de violencia psicológica, ustedes tuvieron el resultado de que 7 de cada 10 mujeres han recibido comentarios negativos sobre su aspecto físico o su comportamiento. Y estos son aspectos que no se le cuestionan a hombres. Este resultado me llamó mucho la atención porque en relación con lo anterior que estábamos hablando sobre prácticas de aislamiento, finalmente este resultado también nos habla de otra práctica de sometimiento para las mujeres, porque finalmente los comentarios de nuestro cuerpo o de nuestro comportamiento también son otras formas de aislar, avergonzar o de ridiculizar también a las mujeres.
Sí, o sea, la violencia psicológica es progresiva. Existe, por ejemplo, donde situaciones donde te culpan sin que tú tengas necesariamente la culpa de algo, donde está el control, donde está la prohibición, el cuestionamiento constante por la apariencia, o si yo me propongo que quiero estudiar o quiero trabajar, ¿por qué tú lo vas a hacer si puedes estar en la casa, por ejemplo? Entonces son muchas cosas que pasan en la violencia psicológica que a veces dejamos pasar desapercibidas porque no es que esa persona me quiere, quizás quiere que yo esté en la casa, que esté tranquila, pero no necesariamente. Por eso yo creo que es súper importante que hablemos de violencia psicológica, que podamos dar ejemplos, que la gente entienda qué es violencia psicológica, porque si ya sabemos y le podemos poner nombre a lo que nos pasa, es más fácil también poder pedir ayuda.
Y en este caso, por ejemplo, aparte del aislamiento y de los comentarios negativos sobre comportamientos o sobre vestimenta o sobre apariencia física, ¿ahí podrías mencionar quizás otros tipos de violencia psicológica que ustedes identificaron?
Por ejemplo, la no validación de los sentimientos. Cuando siento que algo que pasó, una pelea que tuvimos, no me hizo sentir bien o tengo tristeza por algo, eso es muy común y recurrente. Como, ¿por qué le está dando color? ¿Si no fue para tanto? Eso. Entonces, si nos damos cuenta, sumamos la culpa, sumamos la no validación, sumamos el control, el que tú no puedes hacer cosas, es una suma de cosas que, si nos damos cuenta, es súper violento, pero que a veces lo dejamos pasar.
Claro, y finalmente el comportamiento de las mujeres se ve afectado de distintas maneras y se va produciendo como esta, no sé, como que te vas hacia adentro con el miedo, con la vergüenza, y también eso nos quita espacio público y también nos quita expresión como personal en la vida cotidiana. Y eso es súper grave porque finalmente actuamos, pensamos, sentimos en base a lo que otros, mayormente hombres, también ven sobre nosotras.
Y además que ya llega un momento donde ya pasaste todas estas etapas y estás en una situación de aislamiento donde no tienes a quién recurrir, o porque las personas que estaban a tu alrededor también se cansaron y se aburrieron. Ahí yo hago la invitación a que si alguien escucha o le están contando que está viviendo alguna situación de violencia, escuchar, acompañar, a quedarse, porque esa persona en algún momento se va a dar cuenta que va a necesitar que alguien le ayude.
Exactamente. Es súper importante ese llamado porque a veces también nos cansamos de apoyar a nuestras amigas, a nuestras vecinas, incluso también hermanas, madres. Y claro, por supuesto que es agotador, pero si nosotras no estamos, ¿quién va a estar? Cuando ella finalmente tenga una situación de violencia mayor o cuando ella se dé cuenta que está viviendo una situación de sometimiento más fuerte. Si no estamos nosotras, ¿quién va a estar ahí?
Así es, sí, es súper importante mantenerse y poder prestar apoyo y ser una red de apoyo también para las personas que lo necesitan.
Exacto. Cecilia, ahora vamos a ir con una pausa musical. Vamos a escuchar a Luca Mundaca, que descubrí hace poco que es una artista que nació en Concepción. Uh-huh. Me gustaría que pudiesen apreciar musicalmente sus composiciones. Ella canta mucha música en portugués. Uh-huh. Y la verdad que no es tan conocida, así que les invito a revisar su perfil de Instagram, de Spotify. Tiene mucha producción musical muy interesante. Nos vemos a la vuelta.
Há dias que vem, só vem. tem que passar. Há dias que vêm e só vêm, e dias que vão e só vão. E eu sei, também só tenho que passar. Beira, mar, a beira, ir, a maravilha, a solidão. É para quê? E para quem estou? Beira, mar, a beira, ir, a maravilha, a solidão. É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira vou ficar.
Estamos de vuelta en Conciencias de Género. Estábamos conversando recién con Cecilia Bocás, directora del estudio Tu Voz Importa de Fundación Antonia. Cierto que estábamos conversando acerca de algunos resultados del lanzamiento de su encuesta regional sobre violencia contra las mujeres en el Biobío, y me gustaría que siguiéramos ahondando en algunos datos que ustedes encontraron, que creo que es súper importante analizarlos. Dentro, por ejemplo, de lo que ustedes encontraron es que los lugares que las mujeres identifican como espacios de violencia son los más destacados, tres de ellos. Voy a nombrarlos con su porcentaje para que podamos analizarlos desde ahí. Uh-huh. El lugar que más se identifica como un espacio de violencia es la calle con un 70%, el transporte público con un 59% y la casa, entiéndase, el hogar, con un 52%. Me gustaría, Cecilia, que me dijeras cómo analizas estos resultados respecto a la capacidad de vivir una vida tranquila y libre de violencia para las mujeres. Pensemos que estos sitios que las mujeres identificaron como espacios de violencia abarcan tanto el espacio público como el privado. Entonces, me gustaría que me dijeras cuál es el desafío en este caso, tanto para el Estado, para las organizaciones y para la población. ¿Cómo podemos ayudar a generar sitios de seguridad o redes de seguridad?
Sí, tal como mencionas, lamentablemente la violencia se encuentra presente en todos los espacios, público y privado. O sea, las mujeres estamos con constante riesgo y eso es algo preocupante y alarmante. ¿Qué podríamos hacer distinto? Y yo creo que es algo que está muy pendiente a nivel país. Yo creo que ahí todo tendría que ver con la educación a primera infancia, desde la primera infancia. Creo que poder contar con donde nos enseñan sobre responsabilidad afectiva, donde hablemos de relaciones respetuosas, tener clases de educación sexual integral, realmente harían un cambio progresivo y yo creo que se puede que permanezca en el tiempo. Si no educamos desde la primera edad y nos quedamos con esta visión de que quien te quiere te aporrea, de que si la persona la controla es porque está preocupado de mí, vamos a seguir replicando. Entonces yo creo que el único cambio que se puede hacer, que va a ser a largo plazo, pero que es urgente, es desde la primera infancia poder tener clases donde podamos aprender a cómo relacionarnos, a ser respetuosos, a que dejemos de tener violencia en el pololeo, a que no existan más femicidios en este país. Pero yo creo que eso es algo que hay que abordar y tiene que tener un carácter de urgencia pronto.
Bueno, de hecho, igual el año pasado, por lo mismo, también hubo tanto movimiento con el Chile Necesita ESI, que es Educación Sexual Integral, pero también existe mucha resistencia también a tener este tipo de educación, sobre todo en los espacios educacionales de jóvenes, adolescentes, y eso igual es bastante preocupante, porque finalmente estamos privando de información a algo que también nos va a otorgar de cualquier manera libertad a hombres y a mujeres y también a personas no binarias, transgénero. Desde ahí también me gustaría que pudieses abarcar el desafío que ustedes están visibilizando como Fundación Antonia. Por ejemplo, ustedes han tenido todos estos resultados, pero me imagino que a medida que iban analizando, viendo cómo en el Biobío se vive la violencia, también fueron comentando como equipo de qué manera podían generar estrategias para abarcar estos espacios de violencia que se están identificando. ¿Hay algo que ustedes conversaron en base a los datos?
Sí, mira, bueno, la primera acción es que como fundación nos vamos a hacer cargo de estos datos para también poder adaptar la atención que se entrega en el Centro de Atención Integral, considerando que hay muchos tipos de violencia que también van cambiando. Ahora hay otros tipos de violencia, como la violencia digital, que también de repente tenemos que empezar a considerar porque es un espacio que también está siendo violento para las mujeres, donde también recibimos acoso, donde también tenemos que terminar bloqueando cuentas. Entonces, como hacer esa adaptación desde el trabajo directo de la fundación, pero también obviamente vamos a compartir los resultados con todos los espacios que trabajan la temática. De hecho, cuando terminemos este estudio, y uno de los compromisos que tenemos es poder entregar propuestas de abordaje para la temática. Es decir, todo lo que nosotras identificamos, cómo creemos que se puede revertir, cómo creemos que se debería abordar. Para eso, ahora, desde mayo, vamos a conversar con una instancia que es denominada Diálogos Territoriales, que son actividades que vamos a hacer en distintas comunas de las distintas provincias. Y la intención de esta actividad es una actividad participativa, interactiva, donde vamos a invitar a distintas personas de la sociedad, del área de la educación, de las municipalidades, juntas de vecinos, del área de salud también, y vamos a presentar los resultados que obtuvimos, una selección porque ya sabes que son bastantes, y ahí vamos a invitar a las personas a pensar también cómo sería el mundo sin violencia, cómo podemos revertir esto que está pasando, cuáles son las propuestas, cuáles son los actores y actorías que deberían intervenir. Eso lo vamos a considerar para hacer estas propuestas con las que queremos finalizar el estudio, porque finalmente nos parece que son las personas de la sociedad también las que tienen que incorporarse y nos interesa mucho saber qué piensan y cómo están viendo la problemática. Creemos que no podemos hacer esto solas, y de hecho es algo que agradecemos a todas las personas que nos han acompañado desde el día 1 que partimos en el estudio, porque hemos ido generando lazos y redes que nos han permitido llegar donde estamos el día de hoy.
Bueno, sí, como dice, finalmente la violencia nos compromete a todas las personas. Somos una sociedad y en su conjunto, si no trabajamos para mejorar esta situación, no se va a lograr, porque aunque todas las mujeres avancemos hacia erradicar la violencia de género, necesitamos al resto de la población para que esto mejore también, para que se reduzcan las cifras de femicidio, de violencia sexual, de violencia física.
Ahora, te puedo adelantar cosas que yo ya veo con los resultados.
A ver, cuéntame.
Por ejemplo, cosas que necesitamos sí o sí son capacitaciones de violencia en el pololeo. O sea, trabajar con los establecimientos educacionales es algo que hay que hacer sí o sí, pero que no queda voluntad de los lugares, sino que debería ser algo transversal. ¿Qué otra cosa? Oficinas de la mujer en todas las municipalidades. Lamentablemente, al día de hoy, no tenemos oficinas de la mujer en todas las municipalidades de la región, que es algo mínimo. Y a veces pasa también que hay municipalidades que tienen oficina de la mujer donde tienen a una persona que no puede hacer acompañamiento psicosocial. Entonces son cosas mínimas que hay que establecer y que, insisto, no puede quedar a la voluntad de las personas, sino que tienen que ser principios transversales si nos queremos hacer cargo de la violencia y detenerla a tiempo. Hay cosas mínimas que deberían tener todas las comunas y que actualmente no existen. Tenemos a comunas que están súper avanzadas, donde ya están haciendo capacitaciones, talleres, y tenemos a comunas donde a nadie le interesan las temáticas de género.
O sea, no hay que olvidar que el tema de la ruralidad es clave sobre la violencia de género hacia las mujeres, porque se vive de forma diferente y porque el aislamiento también geográfico que genera la distancia, la complicación de llegar a las personas y también esto de no tener los equipos capacitados correspondientes en los espacios gubernamentales genera también que se produzca la violencia de maneras diferentes y quizás mucho más fuertes y un poco difíciles de medir también. Ahí me gustaría que me comentaras, porque recién hablabas de estos espacios donde iban a invitar a diferentes actorías para poder hacer la bajada de los datos, y me gustaría saber si es que esa convocatoria también va a tener una apertura a personas de la comunidad civil, quizás por qué medios podrían informarse o en qué periodo. Yo sé que esto no está quizás totalmente planificado, pero quizás primer semestre, segundo semestre, para que las personas también estén atentas al llamado de Fundación Antonia.
Sí, obviamente va a ser una invitación dirigida a ciertas personas que son claves y que toman decisiones también, pero vamos a hacer invitaciones abiertas porque es súper importante que las personas que están interesadas en la temática puedan participar. Y ahí les invito a todas las personas a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, que es @fundacion_antonia. Ahí va a estar toda la información sobre estas convocatorias. Vamos a hacer dos diálogos territoriales por cada una de las provincias de la región y esto debería partir entre mayo y junio, más o menos. Vamos a estar haciendo esas convocatorias.
Perfecto, Cecilia, muchas gracias. Ya estamos llegando al final del programa y queremos agradecerte por ser parte de este capítulo 2 de la temporada 3 de Conciencias de Género. También agradecer la apertura de poder conversar acerca de estos datos, de poder hacer la bajada hacia las personas comunes y corrientes, por decirlo así. Así que de verdad, muchas gracias por ser parte de Conciencias de Género.
Muchas gracias por la invitación y nada de esto sería posible si no contara con el equipo que tengo, así que vamos a mandar ahí un saludo a Natalie, Pamela y Alina, que hacen que esto también sea posible.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de nuestro programa. Que tengan una excelente tarde.
Desde la ciencia hasta la cultura, desde la política hasta la tecnología. En Conciencias de Género descubriremos cómo las mujeres están cambiando la historia actual. Únete a nosotras en este viaje sobre trayectorias de mujeres en Chile. Conducido por Rayén Barriga Parra y Catherine Pavés Marchand.